Vamos a saludar ahora al doctor Alejandro Chirino, que es coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación de Medicina Respiratoria. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, lo saludamos aquí en la primera mañana de Radio Nacional de Rosario. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por este contacto. Alejandro, hemos escuchado en los últimos tiempos en relación a los casos quizás más graves de coronavirus que una de las características que se da cuando se desarrolla la enfermedad es que aparecen lo que se conoce como una neumonía bilateral, ¿no? Como la forma más grave en la cual observamos justamente a los pacientes agravar y en algunos casos, bueno, con consecuencias como la muerte. ¿Qué decir al respecto de esto que se lo ve hoy como una de las principales complicaciones?
Sí, tal cual vos comentás, esta enfermedad, la COVID-19, tiene un amplio espectro clínico, desde casos asintomáticos hasta síntomas leves de resfrío o gripe, y en algún porcentaje de pacientes aparece la neumonía. La neumonía es la inflamación del tejido pulmonar debido a la presencia de un agente infeccioso. En general, en esta patología, el SARS-CoV-2 que ingresa a través de las vías respiratorias altas y produce ahí su primera infección, alrededor de entre el día 7 a 10, el virus, que tiene una gran apetencia por el tejido pulmonar, desciende y comienza a inflamar el tejido pulmonar, los alvéolos, y a producir la neumonía, que en general es bilateral. En realidad, neumonía es la enfermedad, la patología. El hecho de que sea bilateral es una característica, pero no es una enfermedad diferente, es una inflamación del tejido pulmonar debido a la presencia del SARS-CoV-2 replicándose en las células del tejido pulmonar, que son las células alveolares. Uh-huh. Esto es lo que puede suceder en un porcentaje de pacientes, como les dije, entre el día 7 y el día 10 de evolución, incluso a veces después de una leve mejoría inicial, donde el paciente empieza a estar sin fiebre y desaparece un poco los síntomas de gripe, y hacia el día 7 puede aparecer el rebrote de la enfermedad en forma de neumonía. La neumonía ocasiona una alteración en el intercambio del oxígeno dentro del pulmón y genera la hipoxemia, el descenso de los niveles de oxígeno, que es una de las cosas que nosotros medimos con esos aparatitos que se llaman oxímetros, y es uno de los signos que nosotros alertamos a los pacientes a tener en consideración, junto con el rebrote de la fiebre en ese momento y el malestar general, que nos obligan a investigarlo al caso, hacer la tomografía de tórax para confirmar la presencia de la neumonía. Pero hay que tener en cuenta que esta neumonía, que como les digo es la inflamación del tejido pulmonar, el SARS-CoV-2 tiene una característica muy especial, que es despertar una gran reacción inflamatoria en el organismo, y ahí empiezan a aparecer algunas de las otras complicaciones, como pueden ser los fallos del aparato respiratorio, pero también los fallos del aparato circulatorio, del sistema renal. Es decir, que se produce en este contexto una inflamación generalizada que acompaña al paciente más severo, y es típicamente el caso que uno debe ingresar a las terapias intensivas, pacientes que tienen una afectación pulmonar bilateral, con baja oxigenación y con signos de inflamación sistémica, de inflamación general en el organismo.
Doctor, ¿hay algunas personas que tengan más predisposición a desarrollar una neumonía bilateral una vez que tienen el coronavirus, o es una cuestión más vinculada al azar, digamos, y a cómo el virus va ganando el cuerpo?
Bueno, tenemos algunos datos que los factores de riesgo para los ingresos a terapia intensiva, que es que siempre la edad es un factor, a más edad, mayor riesgo. El ser varón es otro factor que uno ve, porque probablemente se explique porque los varones tienen una mayor proporción de receptores dentro de sus pulmones a los cuales el SARS-CoV-2 se puede unir. La presencia de obesidad y otras patologías comórbidas como la diabetes, la hipertensión no controlada. Pero a ciencia cierta es un doble juego, un, una característica del virus y y alguna predilección o predisposición por parte del huésped, porque en realidad no sabemos, y es posible que hayan muchos otros casos de neumonía que no llegan a los hospitales porque o no cae tanto la oxigenación y no se los interna, no se los estudia. Así que en realidad no estamos seguros de cuál es la razón, pero sí que lo vemos en un porcentaje de pacientes.
Sabemos, doctor, y por compañeros que hemos tenido muy cercanos que han tenido neumonías y que se han recuperado, que se puede salir de una neumonía bilateral y que se puede superar con éxito el coronavirus. Ahora la pregunta está en cuán graves pueden llegar a ser las secuelas en el caso de que la recuperación no sea total.
Sí, esta inflamación que produce el SARS-CoV-2 en el pulmón deja en un porcentaje de pacientes síntomas persistentes que nosotros los neumonólogos estudiamos: la presencia de tos después de las 3-4 semanas, la presencia de falta de aire al caminar. Nosotros hacemos algunas mediciones como espirometría o test de caminata para ver cómo la oxigenación se comporta al hacer un ejercicio moderado, y ahí pesquisamos pacientes que han quedado con un daño pulmonar persistente. Esos pacientes pueden desarrollar complicaciones a largo plazo que estamos estudiando, en realidad, en la forma de fibrosis pulmonar, que es la cicatrización, por decirlo de alguna forma, del tejido pulmonar una vez que ha sufrido una gran inflamación. Y no sabemos exactamente cuál es el riesgo de que esto suceda, pero sí que vemos pacientes y estamos estudiándolos. Entonces aconsejamos el prestarle atención a los síntomas que queden después de las 3-4 semanas de haber sufrido la enfermedad y estudiar estos pacientes en la forma adecuada para poder pesquisar los casos en que se está desarrollando la fibrosis y bueno, darle un seguimiento y posiblemente algún tratamiento, porque esto tampoco está claro si la condición tiene algún tratamiento efectivo o no. Se están estudiando algunas herramientas, ¿no?
Doctor, aprovechamos este contacto para preguntarle también sobre la vacuna antigripal. Estamos en una época en la cual las bajas temperaturas hacen que aparezcan otro tipo de enfermedades respiratorias que son típicas del otoño, del invierno. Muchas personas ya sacaron turno, reservaron su vacuna para ponerse la antigripal. ¿Cómo manejarlo en relación al turno de vacunación con respecto al coronavirus? ¿Hay que ponerse las dos vacunas? ¿Con qué tiempo de diferencia? ¿Cuál de las dos en este contexto deberíamos privilegiar?
Bueno, primero que nada, la de COVID es la más importante este año. El que ya tenga el turno, hay que esperar que se coloque la vacuna y a los 14 días puede colocarse la antigripal o antineumocócica o ambas. Pero hay personas que, por su edad y sus factores de riesgo, tienen necesidad de la colocación de antigripal, pero todavía no están dentro de los grupos prioritarios para la vacunación COVID. Entonces, en ese caso, aconsejamos que se coloque el antigripal a la espera de que entre en el calendario de vacunación COVID. La clave es que, bueno, las dos vacunas hay que colocarlas, y algunos grupos de riesgo son diferentes para las dos vacunas, y siempre hay que priorizar la vacunación COVID en este año, sobre todo.
Doctor, le agradecemos este contacto con Radio Nacional Rosario. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Charlamos.